Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio Podcast. Los saludamos, Mr. Carlos Oñoro. ¿Y quién les habla? Alberto Marchena. Bienvenidos a este nuevo episodio. Saludos a los que hoy descubren por primera vez ese podcast, porque siempre hay una primera vez, independientemente que estemos llegando prácticamente a los 1,000 episodios, siempre hay un nuevo oyente. ¿Cierto, Mr. Oñoro?
1,000. Marchena. 1,000. Qué chévere.
Estamos llegando ya casi 1,000 episodios y nos estamos acercando al 500,000 de descargas de este episodio, de este podcast. Entonces, van a ser unos números bonitos que creo que vamos a lograr antes que este año termine o termine con nosotros. Así que, bienvenidos a este podcast. Y hoy es programa dedicado a Semana Rock, el resumen de las noticias del rock de la semana para que ustedes oigan este programa y sepan todo lo que está pasando en el mundo del rock. No les falte absolutamente nada por conocer. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy con Mr. Oñoro. Esta semana se movió, hubo muchas noticias. Y vamos a arrancar desde ya, de una, con la primera. Guns N' Roses lanza su segunda canción y se llama Hard School. Y es una canción, recuerden que hace algunas semanas atrás lanzaron una primera llamado Absurd, que hacía parte de esas canciones que Guns N' Roses grabó en la era de China's Democracy, cuando ni Duff ni Slash, que están hoy con la banda, hicieron parte. Fueron canciones sobrantes del China's Democracy. Hard School originalmente se conocía como Jackie Chan y fue una de las canciones que inclusive se filtró en las redes antes del lanzamiento del China's Democracy, con ese fanático que recuerden que se robó el material y lo terminó filtrando y terminó demandado e inclusive hasta preso. Esa canción ya mucha gente la conocía. Entonces digamos que ni la primera que oímos, que fue Absurd, que era más electrónica, y esta, que es un poquito más ponquerita, Hard School, realmente para muchos fanáticos de Guns no son novedades, a pesar que estas nuevas versiones sí incluyen, lógicamente, un cambio producto de la participación de Duff y Slash, ¿no, Oñoro?
Marche, pero yo te voy a decir una cosa. Confieso que siendo más o menos fan de Guns, yo nunca había escuchado la canción y me pareció una buena sorpresa.
A mí me gusta mucho más Hard School que lo que me gusta Absurd. A mí me gustan ambas. A mí, inclusive, yo soy de esos pocos fans que le gustó la época de Guns N' Roses con Robin Finn, con Bubble Food, no, con Buckethead. Me pareció que eran unos músicos, inclusive, de niveles tan buenos o hasta más altos que los que tiene hoy en día. Lo que pasa es que la gente le encanta romantizar la época lógica de Slash y Duff. Claro. Lo respeto. ¿Cierto?
Pues, Marche, pensaría yo que en la época de Guns, la original, por decirlo así, ellos tenían un equipo de producción muy teso y Guns sonaba perfecto y todo era increíble, pero había un equipo de trabajo detrás muy duro. Es lo que hace que muy pilamente reemplaza a Slash con tres manes, que son cada uno unos duros. Y la época del Chinese Democracy y los conciertos, claramente era una banda que de pronto tocaba incluso mucho más, pero obviamente la celebridad, el recuerdo, la nostalgia de tener los originales, pues eso es imbatible para mucha gente.
De acuerdo. La noticia que se conoció ya al final de la semana, porque la gente dijo, bueno, ¿qué va a ser esto? ¿Unos adelantos del nuevo álbum de Guns N' Roses? Yo creo que no, Oñoro. La noticia que tengo recién salida del horno es que el 25 de febrero del próximo año, Guns N' Roses va a lanzar un EP de 4 canciones que inclusive van a titular Hard School. Lo van a vender únicamente en la tienda oficial de Guns N' Roses. O sea, no lo van a vender, no sé, en plataforma seguramente va a estar, pero no lo van a vender de manera física, LP, en otros sitios, solo en la página de la banda, en el official store. Va a tener Absurd, va a tener la canción nueva que se llama Hard School, y va a tener dos versiones en vivos de una canción que ya todos conocen que se llama Don't Cry y otra que se llama You're Crazy. Ese va a ser el EP producido, las dos canciones nuevas, por Karan Constanzo, de la época del China's Democracy, y ya tiene fecha de lanzamiento, como les dije. Va a ser el 25 de febrero del 2022. Lo van a lanzar como un EP. Lo que me da la sensación, Oñoro, es que estas canciones no las van a incluir entonces como parte del disco completo que la banda supuestamente viene grabando hace rato y que Slash ha sido el que más ha comentado, Oñoro, ¿no?
Tal vez eso hace doble trabajo de dejar que la producción termine y un calentamiento para el nuevo álbum. Y de paso venderlo directamente, yo no creo que vaya a vender el CD, es un LP claramente, ¿o no?
No, parece que también lo van a imprimir en vinilo y en CD. Parece que lo van a hacer. Eso parece que lo van a hacer.
Esta es una de las bandas que más LPs vende, ¿no?
Sí, pero digamos que un LP en la tienda oficial, no creo. Yo creo que eso va a ser como para calmar. Yo soy muy fan de Guns N' Roses y no creo que lo compre, la verdad. O de pronto sí, no sé, de acuerdo a cómo esté el día. Pero voy a mirar cuánto vale, entre otras cosas. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto están cobrando por SP? Sale el 22 de febrero. Es como a ver qué de qué. Si lo van a de pronto se termina convirtiendo con el paso de los años en un material súper
de colección,
¿no? No sé, hay que mirar.
Es un tema. Guns nunca ha dado puntada sin dedal. No sé si te acuerdas, Marchi, que el Chinese Democracy solamente salió porque Best Buy les compró, creo que sí, o dieron 5 millones de dólares para el disco y tuvieron la exclusividad del álbum por un tiempo, ¿te acuerdas?
Sí.
Que yo no creo que esto sea tan orgánico, de que solamente en nuestra página web y tal, sería como extraño viniendo de parte de ellos, me parece a mí.
Pero a mí ese China's Democracy, aunque a la gente no le guste, a mí, Alberto Marchena, le parece un discazo.
Es un discazo. Tiene muy buenas canciones, tal vez no. Lo que pasa es que ellos siempre fueron muy, muy exigentes con su material. Pero en su momento, Macho, fue el LP más vendido, ¿no? En una época que no era tan...
A mí me tocó ese disco estando en Universal, le quiero decir. El Chinese Democracy. Yo lo lancé en Universal para...
Latinoamérica.
Para Latinoamérica. Y las ventas fueron pésimas. Yo me colgué un disco de oro en Colombia, que eran 5,000 copias con ese disco. Pero eso fue porque nos compraron una preventa gigante porque la gente pensaba que el disco iba a ser un totazo. Pero las ventas, la verdad, Oñoro, no fueron la locura.
Mira, Marche, el disco Chinese Democracy vendió 261,000 unidades en su primera semana. Pero esto es porque Best Buy se los pagó por...
Claro, pero es que también en esa época era la guerra de las exclusividades y las tiendas, cuando le dieron la exclusividad a Best Buy, las demás tiendas decidieron no llevar el disco. O sea, Target, ni Walmart, y además Best Buy no era un sitio de vender vinilos. O sea, Walmart y Target eran más poderosos en vender vinilos. Best Buy nunca fue un sitio... Tuvo unos racks interesantes, pero...
Tuvo un momento donde se acabaron las tiendas, donde ellos tenían todos los boxes, tenían...
Best Buy fue un buen sitio. Fue un gran sitio para discos. Retiro mis palabras, sí.
Ya no, ahora solamente venden LPs, ya no hay más CDs.
Ya casi no tienen CDs. Esa época era, la postienda de discos grandes eran Best Buy, Walmart y Target. Esos eran los que vendían discos, básicamente. Bien, nos movemos a otra noticia.
Este es Rock a Domicilio, el podcast.
La siguiente noticia, Mr. Oñoro, es la reedición del Nevermind de Nirvana. El disco que esta semana cumplió 30 años de haber sido lanzado va a tener, lógicamente, su reedición y la van a lanzar el 12 de noviembre. El disco de Smell Like Teen Spirit, de Come As You Are, el disco que tumbó del número uno a Bat de Michael Jackson y que llegó al número uno, el disco que acabó con todo el hard rock y que terminó vendiendo 30 millones de copias en el mundo, tan solo 10 de esas en Estados Unidos, y le lanzan un deluxe, Oñoro, que tiene 94 tracks de audio y videos, 70 de ellos nunca antes lanzados. Esa es la Super Deluxe Edition, que incluye 2 Standard Digital CD and Single Vinyl with Bonus 7-inch. Yo publiqué en mi Twitter la versión más super recontra wow del disco y valía 200. ¿Te la vio? ¿Usted vio el tweet? $254. ¡Boom! Eso es un billete, Oñoro. ¿Ah? Le metieron 3 conciertos. Uno en vivo en Amsterdam, Holanda, grabado el 25 de noviembre del 91. Le vendieron uno en Live in Del Mar, un concierto en California del 28 de diciembre del 91. Y le metieron otro concierto en Australia grabado en febrero del 92. Y creo que hay otro en Tokio de febrero 19 del 92. A eso le metieron ese disco más todas esas canciones. No hay material nuevo de canciones, ¿no? No hay ninguna canción que, ay, esta quedó escondida. No, básicamente son tracks en vivo de la gira, pero no hay ninguna canción nueva. Recuerden que lo último nuevo que vimos de Nirvana fue You Know You're Right, que fue la canción con el que lanzaron el Grandes Éxitos, el disco negro, ¿no, Ñoro?
¿Te acuerdas, Marche, que había también un box set donde estaba la cara de ellos tres que tenía arte?
Yo lo tengo. Lo tengo selladito, sellado, no lo he abierto. Hoy estaba mudando mis cosas, porque estoy ya próximo a mudarme, y estaba organizando todas mis cosas, y tengo ese box set sellado, Oñoro, que es como, ¿se acuerda? Como plateado. ¿Usted lo vendía en el almacén?
Sí, un pedazo de metal en la... Sí, claro. La última, de hecho, la última que tengo, que tenía, si no estoy mal, se la llevó Durán Andrés.
Oiga, ¿cuánto me darán eso en eBay por esa sellada, Oñoro?
Un billete. ¿Sabes cuál tengo yo que me encantaría salir de ella? Pues, con todo respeto, la cajita aquella de sencillos de Smashing Pumpkins que venía con una...
Claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Eso es brutal. ¿Cuánto me darán por esa caja en eBay? No. Yo
por ahí
tuve
200.
Le voy a contar una historia. Trabajando en Universal... los discos cuando no se vendían, había que destruirlos porque no se podían ni rebajar, porque eso es un tema larguísimo que algún día les explicaré.
Por las licencias
y porque no se podía bajar de precio porque las regalías eran las mismas. Y iban a destruir ya porque los ponen esos discos y le pasan una planadora por encima. Y yo encontré 2 cajas de esas, 2 cajitas que ya las iban a destruir. Y casi me le avalanché a la tractomula esa con la que rompían todo y me quedé con esas 2. Una se la regalé a mi hermana.
En la mitad, te le pusiste en la mitad a la planadora para que no pasara, o pasaba por encima tuyo.
Me metí en la mitad de la planadora, como el de la plaza esa de el chino en la plaza frente al el ¿cómo se llama? El tanque de guerra ese, ¿te acuerdas? Y ahí agarré las 2 cajas. Una se la regalé a mi hermana, que es muy fan de Nirvana, y otra la tengo guardada, incluso sellada. No la he abierto. No porque me guste, sino porque dejé de oír CDs. Pero ahí la tengo. Hoy la tuve en mi mano. Una belleza. Bueno, Ñoro, yo usted verá si se le anima a ese box set. Ya sabe qué fecha tiene para lanzamiento. A ver si se le anima o no se le anima a ese box set y lo compra. ¿Vale?
Bueno, 200 barras, Marchena.
200 barras. Yo paso, la verdad.
Roca Domicilio.
Sí,
el
igual yo paso.
Bueno, vamos a los Red Hot Chili Peppers. Justo el día que se cumplían 30 años de lanzamiento del Blood Sugar Sex and Magic, que le vamos a dedicar un programa especial, habían grabado un video súper divertido, como siempre los Chilis, con Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y Frusciante, que siempre de serio, donde anunciaban la gira de conciertos que comienza en junio del 2022 y en julio, el LEC de Estados Unidos es julio del próximo año. No hablaron todavía de discos, sino de gira de conciertos. Nada más, Oñoro.
Pues claro, Marci, esto que estás contando, que ellos ya con el lanzamiento del nuevo disco empiezan a calentar motores para la próxima gira... Marchi, yo creo que ya se acabó la pandemia.
¿Sí?
Y solamente lo digo por una cosa. Vi por ahí una noticia, perdón que me meta, pero es que, Marchi, ya Live Nation como que hizo negocio con Ocesa. Que eso es, o sea, es
Ay,
muy
si reactivaron
reciente.
ese negocio es mucho hablar.
Muy
No, ñoro,
reciente.
yo esta
Ajá.
semana estuve en un concierto de un grupo, ya lo contaré más adelante. Póngale pausa a eso, cerremos esta noticia y
Eso.
ahora le
Ah,
comento eso. Bueno, gira junio del 22. No hablan del nuevo disco, llevan mucho tiempo trabajando en un nuevo disco. En enero, inclusive, el baterista de la banda habló del disco, pero no han dado detalles. Yo creo que antes de la gira van a sacar un disco nuevo. Estoy completamente seguro. Segurísimo, ñoro. Estoy
sí,
completamente
señor.
seguro. Y este sería el álbum con el regreso de John Frusciante como baterista, como guitarrista. Recuerda que él se había ido. Lo reemplazó Josh Klinghoffer,
Que él
creo.
mismo lo propone para la banda,
No,
¿no?
no, no, no. Él lo abren. Él ya sabía que el que lo propone que lo reemplace es Dave Navarro. Pero Josh Klinghoffer lo abren del grupo. ¡Pum! Lo botan de la banda. Chao. Oye, sí,
Ah,
ya.
Joe.
Lo traemos otra vez de regreso. ¿Y sabe con quién está to tocando Josh? Está tocando con Pearl Jam. Está tocando como guitarrista de gira de Pearl Jam y va a tocar en la gira, en los shows que va a hacer Eddie Vedder en solitario de cara al lanzamiento del nuevo disco. En el festival que usted habló la semana pasada, ese hicieron, ahí tocó, ñoro, para que vea, ahí tocó Josh Klinghoffer con Pearl Jam y tocó en la banda solista de Eddie Vedder. Lo pusieron como otro guitarrista dentro de Pearl Jam adicionalmente. ¿Del
Es
man?
como el sesionero del rock alternativo, al parecer, ¿no?
Este man tiene mucho prestigio y la gente lo quiere mucho. Es muy tesito el man. Y compone cancioncitas. Es bueno. Ese man es bueno. Ese man es tesito, ñoro.
Sí,
Bueno,
señor.
ahora sí, entremos a la especulada suya de la pandemia para darle gusto. Y yo esta semana estuve en el concierto de un grupo ochentero que me gusta mucho, miembro setentero y ochentero, miembro del Hall de la Fama del Rock, que se llama Dark Hall Jonotes, Man Eater, Out of Touch. Es el dúo que más números uno ha logrado en la historia de la música, por encima de Simon & Garfunkel. O sea, a lot of respect for these guys.
Y no solamente en carne propia, sino que, por ejemplo, Paul Young de ellos hizo una grandísima canción.
Paul Young hizo un cover de Every Time You Go Away, fue su canción más importante, una canción que el grupo originalmente había grabado en el álbum Voices y que no había sido single. Bueno,
Así es.
gigante los Hall & Oates. Era el concierto más esperado de mi vida. Debo admitir que los sigo queriendo con todo el corazón. Los amo, los adoro, tengo todos sus vinilos. Fue una época muy linda de mi vida. El concierto estuvo por debajo de mis expectativas, Oñoro, porque la voz de Daddy Hall está cascadita, Oñoro, muy cascadita.
Marchena,
Tiene
eso fue
70
hace
y
40 años.
pico de años tiene, pero está la voz cascada. Yo he oído otros de setenteros con buena voz, pero Daddy Hall, cascadita la voz.
Lo que
Y
pasa es
la
que la voz es muy alta, ¿eh? Pues ellos
sí.
pues son dos, unos se complementan, pero la voz de Daryl es bien alta. Y
Claro.
en la época de Man Eater, eso fue hace, ¿qué? Hace casi 40 años,
40
Marchena.
años. Él tiene un tono
El
muy
tiempo no
alto,
perdona.
Ñoro. Y
Sí,
que
así es.
cuando uno oye las canciones hoy en día, fue una banda que uno creció oyendo en radio, porque era una banda de Radioheads. Y cuando uno los oye hoy en día, las canciones suenan muy diferentes a las originales. En parte porque la voz de Daryl Hall no llega tan igual. Pero los amo. Me compré la camiseta y fui feliz. Pero no sé, esperaba un poco más.
Claro.
Es más, me fui con mi mamá. Debo admitirlo, tenía un tiquete
Wow.
extra, me llevé a mi mamá porque les gustaba mucho. Mi mamá le gusta sus conciertos. Quería ir a Kiss, pero la preferí llevar a Daddy Hall John Oates. La pasó muy bien, pero el comentario iba, Oñoro, eso lo vi en el Hard Rock Live, que es el teatro que está ubicado en el casino en el casino del
Terminole.
Hard Rock en Hollywood, Florida, donde está la guitarra. Oñoro, y eso está dentro del casino. Usted entra al casino y entra al Hard Rock Live. ¿De qué? 4.000 personas, 5.000. Oñoro, repleto, codo contra codo, codo contra codo de re repleto. Del 100%, de cada 100 personas, habían 4 con máscara.
Pero bueno,
Entre ellas yo y mi mamá. Digo, mi mamá y yo.
Pero eso, digamos, ahí se muestra que sí, tal vez la gente o los fanáticos no le comen, pero eso no quiere decir que
no se haya acabado.
Claro, o que las medidas, o por lo menos la campaña, deje de existir. Ahora hay un mandato para trabajadores, ¿no? Que
es sí, más
duro.
El gobierno no ha podido obligar a vacunarse a la gente, pero sí ha presionado a las compañías del gobierno y a las privadas a que le exijan a sus trabajadores estar vacunados. Yo estoy vacunado, ya me puedo inclusive poner el booster o la tercera dosis porque soy frontline, soy trabajador de frontline, trabajo en salud, como médico, entonces ya por obligación me la debo poner. Pero en mi trabajo el otro día que nadie lo habían, porque debo admitir que habían dos personas que no habían decidido trabajar, ponérsela, de todo un equipo muy grande, y ya dijeron, es obligatorio, ya nos obligaron a hacerlo, ¿sí me entiende? Entonces,
óyeme, sin embargo, pues también, tú tienes razón que ellos no han podido decir, esta es la ley que obliga, no, pero la noticia esta semana es como que los expertos indican que hay bases jurídicas para poder obligar. Esa es como la narrativa de que lo que viene ahora es obligación.
El jueves, estamos grabando esto un domingo en la noche, y el jueves yo tengo concierto de Leslie Buckingham, el guitarrista de Fleetwood Mac, que acaba de lanzar un disco precioso, el mejor disco para mí de este año. Y es obligatorio llevar el carnet de vacunación el jueves. Obligatorio. Es el primer concierto que voy donde para poder entrar tengo que mostrar o un carnet de vacunación o un test de PCR para los que no se han vacunado de menos de 48 horas. Es el primer concierto que me toca así. Y ya llevo varios, llevo como 5 o 6. Le contaré cómo va a ser la logística de esa vaina. Entre otras vainas.
No va a pasar nada, no te van a pedir nada.
Estoy seguro que va. Pero yo llevo mi carnet, yo no tengo problema. Pero bueno, ojalá se acabe la pandemia, ñoro, Dios mediante, ojalá. Bueno.
No, es que esa noticia de Ocesa, porque te acuerdas que habían frenado.
Sí.
Pero ya están listos, o sea que, wow.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver.
¿Cuán diferente habrá sido el podcast del negocio inicial?
¿Cómo?
Por ejemplo.
¿Ah? ¿Cuál qué? ¿Qué dijo que no hay?
Claro, que ellos antes de la pandemia ya tenían cuadrado, ya estaban listos para fusionarse.
Eso, bajaron el precio. Bueno.
¿Quién sabe? Sí.
Aunque le vamos a dedicar un podcast, esta semana hubo mucha reserva en las redes con el lanzamiento de la nueva canción de Coldplay al lado de BTS llamado My Universe. La canción va a ser parte del disco de Coldplay llamado Music of the Spheres, Música de las Esferas. Ojo con lo que dice de BTS, yo no quiero todos los fans y el fandom de BTS dándonos hasta por el alma, pero si yo no quiero, pues no me voy a meter con camisas de once varas.
Van a ser
producido por Max Martin, productor de Britney Spears y bueno. Todo. Y bueno, ñoro, bueno, esto ya es ligas mayores del pop, ¿no?
Bueno, recordemos que Max Martin de todas maneras es un metalero en el fondo de su corazón.
¡Muy en el fondo!
Muy por allá.
¡Allá! Oye,
pero Coldplay claramente es una banda que trata de recuperar no su prestigio en el rock, sino que se considera pop, me parece.
Yo creo que ya es una banda pop. Lo que pasa es que nos ha costado. Porque los dos primeros discos, ya le dedicaremos un espacio, los dos primeros discos fueron otra cosa y fueron ya evolucionando a otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo creo que la discusión con Coldplay nos va a generar mucha más tranquilidad en la medida que ya aceptemos de una vez por todas que no es una banda de rock, sino una banda de pop.
Y ahora marchen. ¿Mm? Ellos están metiéndole mucho a ese cuento del árbol de la vida y de las esferas. Y es como un movimiento nuevo que hay. Bueno, no es nuevo, pero sí es como una ideología que hay dentro de una interesante cantidad de gente a nivel mundial. Y por ahí se están metiendo mucho en sus conciertos. En una de las últimas giras, la imagen de este árbol de la vida estaba por todas partes. Y ellos, no sé, como que están usando eso para generar una especie de mega nicho ahí,
Ellos dijeron que no
pero
iban a ir de con cuando el álbum
de gira.
anterior que lanzaron y que lanzaron justo unos
En la pandemia.
meses antes de la pandemia, porque el disco se lanzó como en un noviembre, diciembre y la pandemia reventó enseguida. Ellos ya habían dicho antes que no iban a salir de gira, que ese disco no iban a girar y que el grupo no iba a girar hasta que las giras no fueran tan contaminantes para el mundo. Vamos a ver hasta
Marce,
cuándo aguantan, porque yo esto veo en 3, 2, 1 haciendo giro. Chris Martin Oñoro se ha presentado esta semana, porque el disco sale ya el 18 de noviembre, creo. Se ha presentado hasta en la sopa, en todos los programas de televisión, en todo, en los programas de la mañana, de la tarde, de la noche. Estuvieron en Howard Stern, estuvieron en el festival este de Global Life que ellos hacen ahora, con Camila Cabello, con Billie Eilish, con BTS. Pero qué maquinaria tan impresionante, Oñoro, le quiero decir, qué maquinaria tan impresionante. Llevan 3, 4 semanas de promoción brutal, pero como unas
Eso,
máquinas.
ese es un tema, ¿no? Tal vez eso funcionaba antes, yo no estoy tan seguro. Hoy las redes, pues no perdonan. Esta es una banda que ya podrían ser, sí, viejos en comparación con los fanáticos de BTS, por ejemplo, que tienen 13, 14 años.
A ver, ya lo
Dígame.
hablaremos, ya le vamos a dedicar un podcast especial, déjelo ahí, le vamos a dedicar un podcast especial que ya hemos bautizado de ¿Qué le pasó a Coldplay? Entonces, ya hablaremos de esos temas ahí, pero solamente quería dar esa
Bueno,
noticia de, ¿ya oyó la
sentido.
canción con BTS, My Universe?
No, 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 no la escuchaba, Marche.
Vale,
La que
ok.
escuché mucho fue la de Guns, que ya hablamos de ella.
Sí, ok,
Está
entonces,
bueno.
óigase My Universe, señor,
Vamos
óigase,
a ver.
sí, eso es
Va.
un merengón brutal de así con
¿Cómo así que un
chocolate
merengón?
y
¿Cómo así un merengón?
masmelos y una cuota de felicidad brutal, a echarle felicidad a esa vaina ahí en forma. O sea, como si hubiera una salsa de felicidad. Exprímanla ahí como quien le echa salsa de tomate a las papas. Bueno,
Hermano.
bien. Nos cambiamos de noticia ahora.
Este es Roca Domicilio, el podcast.
La siguiente tiene que ver con Rolling Stone. Muchas cosas. Esta noche, donde estamos grabando el podcast, los Rolling Stone regresan otra vez a un escenario. Digamos que por primera vez, porque tocaron un concierto privado hace algunos días, un concierto privado hace algunos días que no cuenta como parte de la gira y que realmente fue su primera presentación. Era un concierto privado en el Gillette Stadium en el Foxborough, Massachusetts, donde era un show privado y los Stones tocaron. Y tocaron Let's Spend the Night Together, Tumble and Dice. Y en la mitad del concierto, pues por supuesto, era una
Lo
cosa chiquita.
dedicamos.
Tocaron como 10 canciones. Vino el saludo a Charlie Watts, por supuesto, ¿no?
Claro.
14 canciones se tocaron ese día. Tocaron por primera vez Living in a Ghost Town, que la lanzaron en la mitad de la pandemia, ¿se
Buenísima.
acuerda, Ñoro? Que es muy buena
Excelente
canción.
canción, sí.
Tocaron 19th Nervous Breakdown, que no la tocaban desde hace 16 años.
Wow.
Y Start Me Up, Give Me Shelter, Sympathy for the Devil, Jumpin' Jack Flash. Y cerraron como
Imagínense.
siempre con Satisfaction. Recuerde que
Satisfaction.
la gira comienza del No Filter oficialmente el domingo. Y Mick Jagger se soltó su discursito saludando a Charlie Watts. Oiga.
It's a bit of a poignant night for us. This is our first tour in 59 years that we've done without our lovely Charlie Watts.
El primer tour sin Charlie Watt en 59 años.
We miss him as a band, we miss him as friends, on and off the stage, and we've got so many memories of Charlie, and I'm sure some of you that have seen us before have got memories of Charlie as well. And I hope you will remember him like we do. So we'd like to dedicate this show to Charlie. So have a drink to Charlie.
Dude. Steve Jordan se sentó en la batería y Jordan sigue la línea de tocar las canciones a lo Charlie Watts. Sin embargo, ya le pone su cuota original. Duro, duro ese momento, ¿no, Ñoro?
Claro, pues es además un símbolo porque ellos son los próximos. Eso no tiene ninguna duda. Y no sé, todos sabemos que los Rolling Stones no necesitan girar otra vez. Sabemos que las razones por las que lo hacen... nada más por eso vale la pena ir a verlos.
Sí, esto no lo hacen por plata, esos manes los hacen porque viven y van a morir sobre un escenario.
Oh, qué duro, qué chévere. No sé.
Vio el video.
La mano más grande.
Vio el video que posteó Mick Jagger bailando, ¿lo vio?
Cadera de quinceañera.
Cadera de quinceañera, 72 años y se movía como un pulpo. Por todos los lados, impresionante, impresionante el video.
Cadera de reina de carnaval de Barranquilla.
Por favor, cuídanos a Mick, cuídanos a Kid. Oh, se nos mueren estos manes y se nos muere el rock and roll. O sea, Marche, cuídenos esos manes.
Pero en la foto Ronnie Wood sí lo vi así como cascado, no sé.
No, a Ronnie lo vi bien.
Sí lo vi bien. Marche.
Yo a Ronnie lo vi bien. Y pues Keith Richards lleva 30 años igual de viejo. Jagger, 50, sí. Igual de joven. No sé, pero es que no sé.
Oye, Marchena, ¿tú no te has puesto a pensar que de pronto ellos en verdad son jóvenes y en el escenario y para la prensa se ponen un disfraz de viejos?
Yo no sé, no tengo ni idea. Cualquier teoría puede pasar, pero hombre, por favor, cuídenos a los Stones. Dieron una entrevista para Rolling Stone, Mick Jagger, y dijo que cuando le preguntaron por el futuro de la banda esta semana, dijo que no saben, que por ahora hay que terminar esta gira que tenían pendientes, que eran unas fechas que tenían pendientes. Ellos son las estrellas de A&G, que es como la competencia de Live Nation, y sí. Veremos. En Orlando que están tocando, no puedo ir porque tocan un día de semana y trabajo. Me duele mucho, hay tiquetes todavía disponibles. O sea, esta gira no ha hecho sold out, by the way, Oñoro. No ha,
sí,
no, no
la ha habido soldado. La marcha de Charlie podría ser un kickstart para eso, para que pues un momento especial para estar ahí, pues, pero bueno, ¿no? Estamos en pandemia, el público objetivo, o por lo menos el público de su época, pues todos sabemos que son, digamos que los más posibles afectados de algún contagio masivo, así que...
Pero mire, Oñoro, dejando ese tema de los Stones ahí y metiéndonos en uno que ni siquiera tenía en la lista de esta noticia, pero que lo voy a contar. Ajá. Hay un sitio en Miami emblemático que se llama el Fillmore. El Fillmore queda...
¿En el Fillmore?
En el Fillmore queda en Miami Beach, el antiguo Jackie Gleason. Ese es un teatro.
Oh, le pusieron Fillmore a Jackie Gleason.
Okay. A Jackie Gleason le pusieron Fillmore hace como 5 o 6 años. Ese queda a 3 cuadras de la playa, literalmente.
Sí, ahí nomás.
Ahí hicieron los primeros MTV Latinos. Yo estuve ahí con el que le dieron el homenaje a Cerati. Y Paulina los presentó. Sí. Y bueno, cualquier cantidad de pendejadas han hecho ahí. Y el Fillmore es el sitio donde tocan de todo. Ahí ha tocado Madonna, hizo una residencia de 4 fechas de la última gira, canceló como 2 o 3. New Order ha tocado ahí, pero ahí toca mucho artista latino. Y esta semana hay de todo. Juanes, todos han tocado últimamente. Y quería contar esto. Ese es un sitio donde las boletas son caras, porque el escenario es pequeño. Entonces todos los puestos suelen ser buenos. Y es caro.
Y es un sitio pequeño, ¿no?
Es un sitio pequeño.
Es el Gaitán más grande, ¿no?
Creo que caben 2,000 y pico personas. Exacto, menos de 2,500 personas, chiquito. Esos sitios son buenos porque desde donde usted se ponga ve bien. Pero ninguna boleta es menos de 60, $70. Son boletas caras porque es un sitio, pues bueno, y porque cada show tiene que, como ese tan pequeño, tiene que cobrar mucho. Oñoro.
Diga.
Cancelaron Caifanes esta semana. No lo cancelaron, lo pospusieron para el año que viene. Y tengo fuentes cercanas que me han dicho que la boletería ha estado mal, mal, mal para los shows latinos. Muy mal, Oñoro. Muy mal. Muy golpeada. Inclusive, le voy a ser sincero. Yo, como voy a tantos conciertos, siempre me está mandando todo el tiempo correos de promociones y eso. Para los conciertos de Juanes, David Bisbal y todos los que se presentaban ahí.
¿David Bisbal?
Sí, no, 20, así? $25 la boleta, señor.
Ok, bueno, bien, bien.
Sí, o sea, eso significa que bajaron boletería para poder llenar el sitio. Marche, Juanes tenía dos fechas. La semana Juanes tenía dos fechas. Tickets estaban a $20, $25. En el Fillmore usted no encuentra nunca un tiquete por menos de $65, claro, señor. Nunca, nunca.
Sí, bueno, espero que la comuniquen bien porque es barato ver a Juanes por $20.
No, ya pasó, ¿no? Ya pasó el concierto, fueron esta semana, ya. Dos fechas. ¿Fueron esta o la semana pasada? O esta, no sé, creo que fue esta semana. Y boletas de 20 y 25. Caifanes lo aplazaron para el año que viene. Febrero, enero del año que
qué
viene.
Bandota, ¿cómo me gusta Caifanes?
Tenía show Caifanes. Y todos los demás, $20, $25. Boletería pa'l piso, Oñoro. No lo están logrando. Sé que Fonseca tenía el show con Cepeda, que ya fue hace algún tiempo atrás. Dura la boletería. Usted se metía y conseguía boletas de $20, $22. Duro.
Así como te pasó con los
Black Anglo. Crows. Como Black Crows, yo compré una boleta de Black Crows de $20, llegué al sitio, me hicieron un upgrade y terminé en la tercera fila. Para que vea, le está pasando igual. Ahora, lo que pasa es que ellos tocaron en un sitio de 40,000 personas, pero es que este es uno de 2,000 y pico, ¿no?
Sí. ¿Mm?
Esto es, y recuerden que estos manes venden en la costa este, estos latinos venden en la costa este de Estados Unidos. En la oeste no venden nada. Bueno, Caifán, los mexicanos sí.
No, Caifanes.
Caifanes sí. Caifanes sí.
Miami no es su territorio.
No, Caifán, hay que admitirlo, Caifanes no es su territorio, Miami. Pero otros sí, los popsudos sí son su territorio, Bisbal y todos esos.
En la
costa oeste no venden nada, ¿sí me entiende? Venden ese aquí. Y aquí no, ni 2,000.
Hay una gran realidad para la industria de la música que nadie quiere mencionar o hablar, porque somos pocos los que estamos detrás de bambalinas, por decirlo de alguna forma, pero tal vez peor será o es la post-pandemia para esta industria.
Yo no lo he pensado, pero usted que es empresario de conciertos, cuando lo dice por algo, la verdad.
Pues lo digo porque Marche... Ante una narrativa tan poco concreta y coherente, por decirlo de alguna forma, usted hace un concierto y está solo y usted es responsable de lo que pase, aún más que antes. O sea, ningún político, ningún líder de gobierno va a decir con toda libertad, hágale, mijo, haga su concierto. Siempre es bueno, lo va a hacer, pero ya sabe que tiene que hacer esto, y si pasa algo, usted es el que tiene la culpa. Sí. Adicionalmente, el impacto económico, adicionalmente, todavía el miedo de la... Pues como hay una campaña para que el 100% de la gente se vacune, y es una realidad que no existe, eso va a ser parte de las noticias, las cosas van a ir para un lado y para el otro, y en medio de esa marea, van a estar navegando los conciertos.
Bueno.
Y no, difícil, difícil.
Me muevo. Bueno. Falls es una banda que me gusta mucho. Los vi en Bogotá tocar un par de veces en los últimos años. Esta semana anunciaron que su tecladista, su keyboards, que llevaba 15 años con la banda, Edwin Congreve, dejaba el grupo. Y no porque se haya peleado, sino porque el tipo que hace parte de esta banda de indie rock de Oxford, él estudia en la Universidad de Cambridge, en Cambridge University, y va a hacer un posgrado en economía. Dijo, no, yo necesito parar y necesito terminar mi posgrado de economía. Como quien dice, yo no sé si yo voy a poder vivir de Falls toda la vida. Y él mantiene un posgrado pendiente de economía y se retiró de la banda. Y ese tipo era importante dentro del grupo, ¿no? El último álbum de Falls se llamó Everything Not Saved Will Be Lost, parte 1 y 2. Se publicó en el 2019. y hasta ahora sé que están trabajando en un nuevo álbum. Es una bandota muy buena, increíble. Y pues qué pesar que hayan perdido su batería, su keyboard, su tecladista. Ellos han estado por gira en Sudamérica mucho, Colombia, Argentina, Brasil. Han girado bastante, la verdad. Es una muy buena banda, se las quiero recomendar. Qué pesar que hayan perdido su tecladista. Oñoro, usted sabe que cuando R.E.M. se separó hace más de 10 años o 10 años por estos días, ellos nunca realmente anunciaron.
Nunca se separaron.
En el 2011 se separaron, hace 10 años. Ellos realmente,
digamos, siguieron siendo amigos, incluso tocaban juntos, pero ellos como que profesionalmente dejaron de trabajar.
Yo siento que lo que les pasó fue que empezaron a sacar unos últimos discos, que no pasaba nada con ellos, se sintieron que eran intranscendentes, que no pasaba nada con sus discos y dijeron, perdieron interés en el grupo, ya no veían, era un grupo que le gustaba mucho grabar, que disfrutaba mucho grabar discos, y creo que fue muy frustrante para ellos hacer discos de buena calidad y ver que no pasaba nada en el mercado con sus discos.
Nada. Es que esta es una banda que le llega a la fama, Machi, después de 10 discos, después de ser de nicho. Ese mismo nicho es el que los obliga a tratar de ser comerciales, pero ellos se rehúsan un poco. Después de Monster, sacan un discazo que no pasa nada. Ellos sacaron varios discazos.
Varios discos fieles, buenos, que no funcionaron. Como sacaron discos brutales. El Monster tiene muchos discos.
Ellos, yo no creo que ellos hayan cambiado. En realidad, los tiempos cambiaron. La disquera pudo saber explotarlos hasta cierto punto, pero ellos siempre fueron muy maduros, muy adultos, y eso, pues, usted sabe, la regla de los 40 años de la que hablas, Marche, tanto, simplemente R.E.M. ya eran viejos cuando surgieron, y asimismo, pues, su música, aunque de gran calidad, pues, no fue más relevante para la juventud rockera, pienso yo. No supieron, no tienen una vejez como otros artistas que son muy populares.
Sí, no entiendo qué pasó con ellos. Yo los vi en vivo en Bogotá, los amé, tremendo show. Inclusive me quedé, tengo el set list que me lo robé ahí del escenario que pegan. Pero en una entrevista que dio esta semana para Rolling Stone, por primera vez habló y dijo, we decide when we split up that the world just be really tacky and probably money grabbing, which might be the impetus for a lot of bands to get back together. Dicen que muchas, palabras más, palabras menos, que no, ellos no van a ser como los grupos que van a regresar por dinero.
Por plata no se van a reunir.
Plata no se van a reunir. Y dijo, I love these guys very much and I respect them hugely as a musician and as a writer, everything, but I just want to do, not to do the everything that people do. I despise nostalgia. O sea, desprecio la nostalgia.
Este es un duro. Este es un tipo durísimo, Marche. Yo tengo entendido que...
Y no ha sacado nada en solitario Michael Stipe. Un par de canciones por ahí sueltas.
Algo parecido hizo Robert Plant el otro día al decir que las bandas viejas que se están reuniendo dan como pena, ¿no? El hombre
eso
fue muy,
dijo, eso dijo.
Muy duro. Aunque duro. Bueno, hay que ser realista. Si Robert tuviera su voz de Led Zeppelin, sería otro el cantar. Porque desde el año 70, si usted ve The Song Remains the Same, una película que nunca ha debido salir, ahí está la voz toda quebrada, toda vuelta en nada. Es decir,
yo vi a Plant, Oñoro, en el Hard Rock Live hace, el otro día me encontré el tiquete, 8 o 9 años atrás, y yo le he dicho que es uno de los, ilusionado fui a ver a Plant, y le dije que fue uno de los más malos conciertos que me he visto en mi vida. Pagué una boleta carísima. Estaba como en las primeras filas porque era Plan y bueno.
Claro, era Robert Plant.
Robert Plant.
Por favor.
El sonido tuvo mil problemas y el show fue malo y la voz muy cascada, la de Plant.
Robert Plant no tiene voz desde incluso estar en Led Zeppelin. Pero bueno, la verdad, otra sería la manera de verlo. Si estuviera en el 100% de sus facultades y todo eso fuera real. Si él pudiera cantar sus canciones de Led Zeppelin, serían todavía unos Rolling Stones.
Yo creo que sí. Yo creo que es una... para mí es un poco de excusa y cobardía.
Sí.
Hay detrás de eso, para mi concepto.
En cambio, Michael Stipe tiene la elegancia de ser coherente y decir, por plata no.
No, y wow. Es que yo vi cantar el otro día Michael Stipe y está perfecto. Lo vi cantar Losing My Religion en un show, hay una cosa benéfica que hizo y está perfecto.
Marcha, ahora, dicen, usted lo dicen ve. Que ellos tocan todavía juntos, entre ellos.
Y están súper mayores, se ven. O sea, Michael Stipe parece un homeless, o sea, una barba gigante que se dejó. Y bueno, no, pero es una bandota, oñoro. A mí, yo los vi en vivo. Pero cómo me gustaría que esta banda regresara otra vez.
Ellos, ¿sabes qué? Me quiero imaginar que podrían decir, bueno, okay, no lo vamos a hacer por plata, entonces que donen todo el dinero y se salgan de carretera a tocar.
No sé.
¿Sabes? Una cosa como esa. Pero esta es una banda que claramente es auténtica y que vale la pena vivir, ¿no? Nada, pues igualito a BTS, ¿no?
Oiga, una rápida. Mudvayne, el grupo de New Metal que había regresado a los escenarios después de no sé qué cuántos años de estar por fuera de ellos, le tocó suspender las giras. Habían logrado muy buenos slots en festivales, puestos en festivales. Chad Gray, positivo para COVID esta semana, oñoro. Pero la noticia para alquilar balcones fue la pelea de el rapero, ahora rockero, con novia buena, Machine Gun Kelly, peleado con Corey Taylor de Slipknot. Esta semana, la noticia salió fue porque en un festival donde Corey Taylor, donde Slipknot y Machine Gun estaban en el mismo festival, a la misma hora estaban tocando juntos en dos escenarios. En uno estaba tocando Slipknot y en otro, con mucho menos público, Machine Gun Kelly. Parece que Machine Gun Kelly, que es producido por Travis Barker, el baterista de Blink, que es el que están cogiendo ahora todos los popsudos para hacer rock, la noticia se coló. Travis Barker le pidió a Corey Taylor que participara en una canción del álbum de Machine Gun Kelly. Uh-huh. Corey Taylor mandó sus partes. Machine Gun Kelly supuestamente estaba emocionado. Travis Barker se lo hace saber a Corey Taylor, que está emocionado, pero Corey Taylor como que alguien lo hace caer en cuenta y le dicen, oiga, este man nadie le cree, los rockeros no les creen. Y como que Corey Taylor dice, yo no la quiero ir a embarrar haciendo una colaboración con un tipo que no tiene respeto en el rock y reafirmar una cosa que no está bien. Y Corey Taylor le escribe a Travis Barker y se le baja del bus en la colaboración. Parece que Machine Gun Kelly cogió mucha rabia con la historia. Se subió a un escenario y mientras Slipknot estaba tocando al otro lado y dijo, bueno, al menos no soy un viejo cincuentón cantando con una máscara. Entonces, por supuesto, creo que Corey Taylor le respondió y le dijo, no te voy a contestar. Esta semana Eddie Trunk entrevistó a Corey Taylor y le preguntó sobre el tema. Y Corey Taylor dijo, mira, no voy a hablar nada porque lo que dije ya lo dije y cualquier cosa que diga adicional es publicidad para Machine, para ese tipo, y no le voy a dar más publicidad. Anoche Machine Gun Kelly estaba en un festival de rock porque lo metieron en todos los festivales de rock de este año y lo metieron en el Live Loud Louder, que es un festival duro de metaleros, y anoche, oñoro, lo abuchearon. Prácticamente no lo dejaron cantar. ¿Y sabes qué fue lo peor, oñoro? El tipo se bajó a darse muñeca con el público.
Nah.
Increíble. Oiga. Loser. La gente le gritaba loser, loser, perdedor, todo el concierto y todo el show, casi no lo dejan cantar. Y al final se agarró con el público. Increíble. Se va. Hay unas imágenes que están hoy en las redes sociales de Machine Gun Kelly dándose muñeca limpia con la gente dentro del público, ñoro.
Hasta aquí llega. Oiga. El hombre.
Lo levantaron, lo abuchearon todo el show. Las imágenes están en las redes. A golpes con el público como un loco. Bravo, ¿no?
El Marche, yo a él no lo tenía tanto de rapero como de medio neometalero, ¿sabes?
No, él era rapero. Para mí él es siempre fue rapero, señor, era un cantante.
Kelly tenía ciertos elementicos ahí, pero ¿sabes qué pasa?
Él fue un rapero fracasado, señor, que se pasó para el rock y está.
Y pegó con la de Motley.
Y él venía de la película de Motley Crue, por supuesto, y ahí se ahí como que se dijo, uy, aquí tengo la oportunidad, en el rap no tengo respeto, me voy a meter a rockero a través de la película de Motley Crue, consiguió la novia buena, que es esta, la actriz esta.
Megan Fox, por
Megan
favor.
Megan Fox, entonces siempre sale con, Megan Fox, es Megan Fox en pelota, con él, Travis Barker, que es el baterista de Blink, que es un posero de miedo, y la mujer de Travis Barker, que es la Kardashian. Entonces, son estos cuatro, de arriba para abajo, faranduleros, pero el rockero no come de eso, papá. El rockero no come de Kardashian, ¿sí me entiende? Y no come de vieja buena.
No, y en Estados Unidos, a la gente que le gusta la música, ni por el berraco se come ese cuento.
Y se mete con Corey Taylor y con Slipknot, hágame el favor, se echó todos esos fans encima, oñoro.
Mala onda.
¿Cómo cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a meter con los fans de Slipknot? No, ahí la embarró, ñoro. Embarrada. Vean las imágenes dándose muñeca limpia con la gente. Es asustador. Bueno, Liam Gallagher estaba en el festival Isle of Bright. Se bajó del helicóptero y se fue de cabezas y se partió casi toda la cara. No sé si vieron las fotos, pero cascado y vuelto un desastre. Genesis arrancó su gira de reunión. En Europa, después de 14 años de no tocar juntos, tocaron muchas canciones súper raras, bien cool. Turn It On Again, Duke's End, Mama, otras súper conocidas como Land of Confusion. Tocaron canciones de la época, inclusive medio, digamos que Fading Lights, de la tocaron cosas raras como Home by the Sea, The Land, Life Down on Broadway. O sea, tocaron mucho material del rock progresivo y canciones comerciales. El show, brutal. La voz de Phil Collins, intacta. Y el hijo de Phil tocando la batería, impresionante. Pero le metieron mucho oñoro de la parte progresiva de Genesis, que eso me gustó.
Sí, bueno, eso quiere decir que sus fanáticos están yendo a verlos y ellos tal vez lo saben, ¿no? Yo creería que por ahí es la cosa.
Esta gira, oñoro, por supuesto, Phil Collins sentado en su silla, y las boletas carísimas, oñoro. No había una boleta más barata de $300 y pico. La más barata costaba $300 y pico.
Esa es la otra. Si usted paga $300 por ver a Genesis, usted tiene que ser fanático. Entonces ellos se sienten la libertad de sonar lo que ellos les cante, que la gente lo va a entender.
Ahora ponen esas boletas caras y la gente dice, ah, esas boletas caras. La gente las paga. Hay gente con mucho billete que paga esas boletas, señor.
No, y que le gusta esta banda. Esta es una banda que tiene su fanaticada.
Yo a esta banda si hubieran venido cerca, yo les hubiera metido un billete para verlos. Uf. Y eso que vi a Phil Collins, pero creo que tocó solo un par de canciones de Genesis. Yo le hubiera invertido una plata a ver a Genesis, la verdad. Le digo que
sí. Imagina.
¿Qué hubo?
Hay una noticia por ahí de Paul Di'Anno. Apareció una foto, bueno, Paul Di'Anno
el es el primer cantante de Iron Maiden, de los dos primeros discos de Iron Maiden.
Exacto. Él digamos que ha sido un poco descarriado siempre a través de su vida y ha tenido unos cuantos accidentes en moto. Y hace unos años él empezó a presentarse en silla de ruedas porque necesita trasplante de rodilla en ambas piernas. Pero eso es algo que no se había dado tan fuerte ni que se había anunciado, sino que pues bueno, ya Paul está en silla de ruedas cantando mientras lo operan.
Pero una cirugía de rodillas, de reemplazo de rodillas, no es complicado, ñoro. Pues, hombre, tiene su rehabilitación, pero no es la locura. Pues no es una cosa de, oh, ¿sí ve?
Claro, pero mira que supuestamente el tema es que no ha reunido el dinero para hacérsela. De todas maneras, ayer han publicado una foto de Paul Di'Anno que la verdad me dejó preocupadísimo.
¿Muy llevado?
Sí, imagínate que está en su silla de ruedas y las piernas se le ven muy anchas, muy, muy anchas, y está cubierto, no como yesos, pero sí hasta la punta de sus pies tiene como una algo que le protege sus piernas. Debe tener alguna condición crónica ahí que tal vez en próximos, en el futuro, vamos a tener pues noticias como complicadas del tema, ¿no? Publicaron esa foto y se ve, la verdad que se ve bien malito.
No la he visto, Ñoro.
Sí, en Blabbermouth tal vez aparece por ahí. Y uff, claro, la vi y pues quería contar porque el hombre, sí, si no hubiera, bueno, no, quién sabe qué habrá pasado, pero esta es una de las grandes voces y en esa época de Maiden fue muy, muy importante. Y el hombre está mal, la verdad.
Tocó los dos primeros discos, para que vean. Oiga, entre otras cosas, un día como hoy, cuando estábamos grabando ese podcast, hace 40 años, Bruce Dickinson entró a formar parte de Iron Maiden reemplazando hoy a Paul Di'Anno. Hoy que estamos grabando este podcast, hace 40 años, Oñoro.
Sí, imagínese.
Ay, aquí sí. Acabo de ver la foto de Paul Di'Anno, Oñoro.
Claro, Marchena.
Uy, Dios mío, Oñoro, qué ¿sí impresión?
¿O no? Eso, es decir, lo del trasplante de rodilla es la puntica.
No, eso es un tema más serio, Oñoro.
Claro, el hombre como que se ha estrellado varias veces en moto.
No, es deforme las fotos. La voy a publicar en Twitter, en Marchena JR, para usted también la suya, pero... No. Qué cosa tan brava, Oñoro, la imagen.
Es que hay una cosa, si el hombre necesita el trasplante de rodilla, quiere decir que está postrado.
Esto ya no es de trasplante de rodilla. Esas dos piernas están deformes totalmente.
Sí.
Ahí hay un tema de éstasis venoso, esto es un tema más serio, complicado.
Sí, ahí pesar. Puede venirse una tragedia, sí señor.
Upa. Sí. No. Muy triste, la verdad. Googleen sí, en la tenés foto. Bueno, sí. Va a ser una cirugía. Se van a hacer una cirugía. Como que en enero le hacen la cirugía. Ojalá le vaya bien, pero muy impresionante. Buena noticia esa para contar, Oñoro. Bueno, les cuento que hasta aquí los actualizamos de noticias. Muy bien, gracias por escucharnos. Y espero que hayan quedado al día con las últimas noticias del rock. La próxima semana les estaré haciendo cubrimiento de... contando de cómo me fue en el concierto de Leslie Buckingham, ex guitarrista de Fleetwood Mac y una de las grandes leyendas del rock. A ver cómo nos fue. Mr. Carlos Oñoro, muchas gracias por su colaboración. Síganos como Oñorosaurus Rex y Marchena JR, Rock a Domicilio Podcast en Instagram y Facebook. Y adicionalmente, síganos, tenemos un canal de YouTube que se llama Rock a Domicilio Podcast, donde por cierto... También estamos publicando los podcasts para los que les quieran en YouTube. Ahí también, Marche, de bonus track. ¿Qué?
Yo siempre interrumpiéndote. Mira.
¿Qué pasó?
Hoy, hace 52 años, hoy se lanzó Abbey Road de The Beatles. Hoy, hace 38 años, se lanzó Shadow of the Devil de Motley Crue. El Ball Breaker de AC/DC hace 26 años. Soulfly, Nightwish, un montón de artistas escogieron este día para lanzar álbum.
Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Este fue Rock a Domicilio Podcast
en Semana Rock. Chao.